En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche.
Hoy es domingo 10 de febrero, acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, de tu santa siesta.
Esta bella canción de Cecilia de hace muchos años, mi querida España, su querida España, nuestra querida España, nos acompaña esta mañana hasta a las 6 de la mañana en un día muy especial. Hoy es el día en el que toda España, todos los españoles tenemos que recobrar nuestra dignidad, dignidad que la está pisoteando el presidente ocupa de la Moncloa, el señor Sánchez, nos está dejando a los cascos de los caballos. Hoy a las 12 de la mañana hay una manifestación convocada por los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, en la Plaza de Colón. Os pedimos que a todos los que estéis cerca de Madrid o en Madrid nos acompañéis, acudáis a esa manifestación, que sea la forma más visible de que la gente entienda lo que está pasando y de que los españoles no permitimos que nos siga pisoteando el señor Sánchez. Esta casa va a seguir el trayecto de esa convocatoria, de esa manifestación, desde las 12 hasta que termine los servicios de informativos, incluso Federico Jiménez de los Santos, estarán pendientes de la marcha de esa manifestación. Creo que es el momento en el que alcemos la voz y digamos no permitimos que siga haciendo lo que está haciendo con este país, con estos ciudadanos. Señor Sánchez, haga el favor de convocar las elecciones o irse y que las convoquen otros.
Y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra.
Esto es Es Radio, esto es Camino del Misterio. Vamos a arrancar el programa hoy hablando con Carlos Fuertes. Carlos Fuertes es el piloto del Dakar que terminó en la 33 posición con un San John Reston.
Bueno, buenos días a todos, encantado de estar aquí con vosotros.
Vaya madrugón, has madrugado más hoy que seguro que muchas jornadas del Dakar, ¿no?
No, muy parecido, ¿eh? Muy parecido, ¿sí? Porque las horas del Dakar son muy parecidas. La verdad es que en el campamento sales aproximadamente entre las 5:30 y las 6:30, esa es la realidad de cada día. Así que estoy aquí sin jet lag, ¿no? Como cualquier otro día.
Bueno, normalmente, ¿dónde y cómo dormís? Si termina una etapa, ¿vivaqueáis, cenáis? ¿Qué cenáis? ¿Dónde vivaqueáis?
Pues mira, en el Dakar, como en los hoteles, hay, ¿sabes? Hay alojamientos de 2 estrellas, de 3 y los hay de 4. Entonces, el de 2 hay tiendas de campaña, y yo diría que aproximadamente la mitad de la gente, no solo pilotos, ¿no? Ten en cuenta que la caravana del Dakar, pues hay pilotos, mecánicos, etcétera, hay mucha gente involucrada, duerme en una tienda de campaña. Nosotros este año también, porque teníamos un patrocinador, hemos dormido en una autocaravana y la verdad es que, bueno, pues hay una diferencia importante.
Mira, la verdad es que teniendo un buen patrocinador como debe ser San John, pues se debe de vivir bastante bien la experiencia del Dakar.
Sí, sí. No, y una cosa, por ejemplo, que yo hablaba, es que en un rally como el que yo he vivido en Sudamérica, si tú sales del bivac, si sales de la zona de la asistencia, hay hoteles. Pero claro, los tiempos son, los minutos, las horas allí son muy valiosas. Entonces, dormir en el campamento, bien sea en una tienda de campaña o en una autocaravana, pues aproximadamente ganas 3 horas de sueño cada día. Que 3 horas de sueño cada día.
Eso, que son importantes.
11 días, son muchas horas de sueño, y al final se nota mucho.
Oye, es el segundo año que corréis el Dakar con un San John.
Sí, nosotros encantados de representar a San John como marca. La verdad es que es muy bonito para nosotros, ¿no? Porque estamos representando una marca que tiene presencia internacional, pero es un proyecto que el proyecto de competición está liderado desde España. Es decir, todo el equipo de San John Motorsport es un equipo español, desde los ingenieros, los mecánicos y, bueno, y afortunadamente los pilotos también, ¿no?
Y habéis corrido con San John los 2 años, con la marca San John, pero con distinto coche.
Sí, un poco también tenía que ver también con la estrategia comercial de la marca y, bueno, pues hemos corrido ese año con el Reston DKR, que era pues una evolución o de alguna forma el coche del Dakar de la última novedad de San John, que ha sido el San John Reston.
¿Pero partisteis del chasis, de la configuración del año pasado o todo totalmente nuevo?
No, hemos hecho un coche con algunas cosas del año pasado, ¿no? Es decir, con el mismo motor y con el mismo esquema, pero un coche con muchas evoluciones. Aquí no, en el Dakar, para que os hagáis una idea, no se hacen cambios radicales de un año a otro, sino porque necesitas probar muchas cosas, ¿no? Son rallies donde los fallos no se pueden, bueno, no te pueden acompañar. Entonces vas cambiando cosas y vas otras que de alguna forma las tienes seguras, ¿no? Entonces hemos hecho una evolución muy importante, que ha sido una reducción de peso, un aumento de la potencia, etcétera, etcétera, que nos ha ido muy bien, pero sobre muchas cosas que ya habíamos probado en el Tivoli DKR, ¿no?
Del Rexton con el que habéis salido, el Rexton DKR, ¿qué es lo que para ti es más te ha resultado más positivo a lo largo de todo el Dakar?
Bueno, yo un poco contar a los oyentes de qué tipo de coche es, que seguro que les llama la atención, ¿no? Este es un buggy, y los buggies tienen una ventaja en el reglamento del Dakar, que es que tienen más recorrido de suspensión. O sea, tienen amortiguadores muy grandes, muy altos, y eso hace que, bueno, que por los baches, etcétera, se puedan ir mejor y en zonas rotas vayan mejor. Esa es la característica. Por contra, los buggies solo pueden tener tracción a un eje. Es decir, en este caso, pues nuestro coche es de tracción trasera y competimos contra otros coches que son 4x4. Así que con los dos reglamentos tienes que jugar porque todos compiten en la misma lista.
¿Los hay de tracción delantera únicamente también? ¿O trasera o tracción 4x4?
Básicamente el 100% de los coches son o tracción total, o sea, 4x4, como el coche que ganó, con una cerratilla, o 4x2. Que son, y los 4x2, yo diría que un 100% son todos tracción trasera.
¿No se clava mucho un tracción trasera en las dunas? Sobre todo este Dakar que ha sido muchísima duna, ¿no se clava mucho la tracción trasera?
Sí, luego por contras, ¿no? En los buggies nosotros llevamos un sistema que nos permite inflar y desinflar las ruedas desde dentro del coche. ¿Eso qué significa? Que sabéis que cuando en una rueda la bajas de presión, aumentas la superficie del neumático, entonces hace que de alguna forma tengas un poco más de grip. Uh-huh. O te quedes menos en la arena. Entonces, yo pongo un ejemplo de si vas a la arena con un tacón, pues te clavas, ¿no? Y si vas con una zapatilla ancha, pues de alguna forma te soporta más. Pues esa
bajabais presión a los neumáticos.
Podemos bajar presión y eso hace que vayamos un poco más. Por contra, te diré que en un 4x4 puedes hacer cosas en la arena a menos velocidad y con un buggy necesitas hacerla a más velocidad. Con lo cual, pues son dos estilos de conducción en la arena diferentes en función de lo que llevas, ¿no?
O sea, los saltos en las dunas tienen que ser espectaculares, ¿no?
¿Cómo se
vive desde dentro?
¿No? Yo las imágenes que he visto este año, yo me he quedado alucinado. Y eso que es muy difícil, el pillar cobertura y poder ver reportajes del Dakar, no sé por qué. Pero realmente las imágenes de este año, yo lo de las dunas, es que los veías, daba vértigo. En la televisión ver por dónde bajabais.
Sí, la verdad es que en Perú se dan todo tipo de dunas. O sea, se dan dunas bajitas, se dan dunas altas y se dan las dunas más altas. De hecho, nos han pasado por un sitio que se llama La Gran Duna, que probablemente es la... Se dicen, yo no lo tengo... No
lo has comprobado.
Si hay algún oyente de geografía me dice, no, pero ellos en Perú dicen que es la duna más alta, ¿sabes? En rampa, porque tiene cerca de 800 metros, no de altura duna, sino de... Y la verdad es que eso se ha dado, ¿no? El 80% del rally ha sido sobre arena y hemos hecho todo tipo de dunas, las pequeñas, las grandes, las altas. Y te voy a contar porque en las dunas, yo llevo 2 años haciendo el Dakar y me he tenido que reciclar, porque yo venía del mundo de los rallies y no venía del mundo de las carreras abiertas, ¿no? Y una cosa que tienes que aprender cuando vas a las dunas es que siempre que llegas a una cima es muy poco probable que preveas qué hay después de la cima. Entonces, hasta que tú no llegas arriba...
No sabes lo que hay.
No sabes lo que te encuentras. Entonces, esto es como en el fútbol, ¿no? Tú tienes que tirar el dado, puede ser que te toque para abajo...
Tiene que ser súper emocionante llegar a la cima
que toque,
y decir que hay un cortado...
Que llegas arriba y hay una meseta, o que te llegas arriba y haya otra rampa hacia arriba. Entonces...
Sí, o un cortado. Pero no os ha dado el caso, puesto que habéis terminado el rally.
Bueno, pero quiero decirte, cortados hemos hecho alguno y voladas hemos hecho alguna también. Y una cosa muy difícil, ¿no? Que a veces en el Dakar, y este ha estado muy ajustado, si tienes algún problema, esto te tocaba hacerlo por la noche. Entonces ya acabáramos, ya sabes, llegas arriba, no sabes cuándo estás llegando arriba, y entonces ya es como que lo que te llega tampoco lo ves, ¿no?
Oye, volviendo a la... bueno, dentro del tema de competición, sé que se rompió el parabrisas, que como buena previsión llevabais uno de repuesto, pero mientras llegasteis a que os pudieran poner el de repuesto, os tocó ir en la cara descubierta como si fuerais en moto.
Sí, la verdad es que una cosa que pasa es que este año, antes los camiones siempre salían detrás de los coches, ¿no? Entonces, si no tenías un problema, pues ibas intentando que los camiones no te enganchen. O sea, ¿y por qué? Porque los camiones tienen, para que os hagáis una idea, los camiones de Dakar tienen cerca de 1000 caballos, llevan una rueda que es como 3 veces más, con más diámetro que nosotros. Entonces, si te empiezan a pasar los camiones, el sitio
el
por donde
que
has pasado,
la que hacen.
Lo han, no, o sea, vosotros que sois, ¿no? Que sois de campo, pues sabéis, ¿no? O sea, de repente ya no es el mismo camino, así que haz lo que sea posible porque no te cojan los camiones. Entonces, la verdad es que eso a veces ocurre. Este año, la organización, para dar más espectáculo, ha mezclado coches y camiones constantemente. De repente, que a veces salían los coches, a veces salían los camiones delante. Y tuvimos la mala suerte de que un camión pues escupió una piedra. No porque lo hiciera, sino porque la rueda cogió la piedra, la rueda se proyectó contra el cristal y se rompió. Y a partir de ahí, pues bueno, es una odisea, ¿sabes? Tienes que quitar el cristal, bueno, pues esas cosas, ¿no? Que las fotos quedan muy épicas, pero que no nos gustaría repetir, la verdad.
Y menos mal que fuisteis previsores y se llevabais un casco no abierto, sino un casco cubierto, no, integral, y eso os pudo ayudar, me imagino, a conducir.
Bueno, no ese día.
Ese día no,
ya lo teníamos en la asistencia, pero claro, en un coche tan pequeño no llevas dos cascos, llevamos un casco abierto, ese día tuvimos que acabar con unas gafas de sol y etcétera, etcétera. Bueno, 300 kilómetros, luego ya sí al día siguiente.
Bueno, pues con el polvo que se veía en el Dakar de este año, que era... Había fotos y imágenes espectaculares del mismo Carlos Sainz saliendo del coche como si le hubiera llovido encima una capa de polvo negro oscuro.
Es que yo creo que aquí en España, yo lo que he visto en la zona de Zaragoza sí se da, ¿no? Nosotros le llamamos fesfes, no sé si... Y el fesfes es una especie de polvo, pero con mucho más fino, ¿no? Para que os hagáis una idea, como polvos de talco. Ajá. Entonces, claro, el gramaje de la arena es súper pequeño. Entonces,
se mete por
nos
todas
han
partes.
Metido kilómetros y kilómetros y kilómetros de fesfes. Entonces, en eso es durísimo para los coches, porque esto entra en los filtros, en las juntas, o sea, lo destroza todo. Pero también es un polvo que no puede respirar, porque es tan fino como, imaginaos que cogéis en casa, en el baño, y tiráis el polvo de talco hacia arriba.
Y intenta respirar.
Intenta respirar, pues es muy complicado. Y entonces esto ha sido una batalla habitual en el día, ¿no? Y la verdad es que ha sido una de las cosas más difíciles de este rally, no solo las dunas, ha sido el fesfes, que yo, desde mi punto de vista, creo que la organización se ha pasado.
Del fesfes. Bueno, espero que para el año que viene lo metan por otra zona totalmente distinta.
Diego, mi copiloto, dice que no, después de este rally no han quedado ganas ni de veranear en la playa. O sea, ya no queda arena, ya nunca más.
Y volviendo a la parte no únicamente de competición, sino del día a día en el rally. ¿A qué hora os levantabais? ¿Desayunabais dentro de esa autocaravana o subíais al coche?
Sí, es un cuento para que la gente sepa lo que vives durante 10 días, o 10 en este caso, 12, o el año pasado que fueron 15. Normalmente los Dakar suelen ser de 15 días, ¿no? Este es un poco más corto porque era solo en Perú. Pero vamos, básicamente, si no tienes problemas, llegaste a una hora adecuada, ¿no? Al día siguiente vuelve a salir la etapa y tú tienes una hora de salida en función del tiempo que hiciste el día anterior, ¿no? Es decir, pues los primeros que hicieron salen antes o salen después. Pero normalmente la hora de salida, como te he dicho, está muy parecida a esta, entre las 5:30 y las 6:30 de la mañana.
Pero no tenéis luego chocolate con churros como tenemos.
No, me ha prometido luego ahí, no me ha prometido que puedo elegir churro o porra. Ten en cuenta que vengo con un hambre que voy a elegir churro y porra.
Churro y porra, las dos.
Y nada, hay una especie de bivac de catering, ¿no? Que tiene la organización, que siempre está abierto, porque claro, la gente llega con hambre a todas horas, ¿no? O sea, no hay periodos, y a las 6 de la mañana te dan un desayuno y te dan también una bolsa que ellos llaman como de supervivencia, que es una bolsa que tiene pues unos frutos secos, tiene unas chocolatinas, etcétera, que tienes que llevar en el coche por...
¿Y agua? ¿Lleváis mucho agua?
Sí, para que te hagas una idea, yo en una etapa, o sea, las etapas este año han sido como de 350 kilómetros y las hacíamos nosotros en más o menos 6 horas y media en el coche. Yo me bebía cerca de 6 litros de agua.
¿6 litros de agua? Sí. ¿Cuántas veces parabas?
Esa es la pregunta del millón.
Lo estaba preguntando antes.
Porque, claro.
Bueno, no, tienes
por algún sitio tienen que salir esos 6 litros de agua.
Bueno, básicamente hay tres soluciones.
¿Qué llevas, como los pilotos de los de vuelos y motor, que llevan la bolsita? Sí, no me imagino, ¿no?
Esto va por gustos, no sé si va a quedar así un poco escatológico.
No, son las 6 de la mañana y no hay ningún niño escuchando, seguro.
Los que se levantan, lo primero que han hecho es ir al baño, ¿no?
Hacer pipí.
Sí, tienes tres opciones. Una es un pañal, acostumbrar. Otra es esa bolsita que dices tú, que es como un preservativo que tiene una cánula al final y entonces aquello va a una bolsa. Y la tercera... exacto. Entonces depende de...
De cada uno.
No, es verdad que lo sudas casi todo, ¿eh? O sea, que decirte que llevas 6 litros no significa que vayas a expulsar 6 litros por ese lugar.
No, claro, pues sudas y demás.
Pero, alguno necesitas para hidratarte también.
Chupa todo,
¿eh? Sí.
Oye, otra pregunta muy muy doméstica, por así decirlo. ¿Cuántos monos de piloto lleváis para todo el rally? Es decir, ¿os cambiáis en cada jornada? ¿Aguantáis dos o tres jornadas o dos o tres etapas con el mismo mono? ¿Cómo funciona el tema?
Nosotros llevamos 3 y los vas lavando. O sea, que si los vas...
ya nos has contado cuál es tu sistema.
No tenemos
en detalle. Ya sabemos cuál es tu sistema.
Él ya ha descubierto ya. ¿Dónde está? Óscar no es de pañaño.
Ni de cánula.
Y luego no me preguntes quién los lavaba, ¿eh?
¿Dónde enchufé la lavadora, por cierto?
La barreña a la antigua. Hay que hacerla a la antigua, ¿sabes? Barreña a la antigua, claro. Porque no hay. Hay algún equipo que lleva una lavadora, por ejemplo. Sí. El equipo ruso de los camiones, que es muy famoso, llevan 2 lavadoras en 2 camiones. No me digas dónde sacan el agua. Tal. Yo he visto ahí 2 lavadoras y les he visto lavar ropa todos los días.
Hombre, el pedazo de camiones que llevan, pueden llevar 2 lavadoras, 2.000 litros de agua y un generador tranquilamente sin ningún tipo de problema.
Sí, ese es un poco. Nosotros llevamos 3, ya está bien, ¿eh? O sea, hay que decirte, ya está bien porque al final está toda esta ropa, pues tiene un coste alto y tal, y llevar 3, pues es como que vas bien.
Pero tenéis un patrocinador de lujo, el San John.
No vamos a quejar jamás.
¿El resto?
Nosotros vamos bien. No. Sabéis que en el Dakar hay equipos también que entran en una categoría donde ellos se la hacen todos, sobre todo las motos, pero es una categoría que no es la nuestra, ¿no? Es decir, las motos, hay una categoría que se llama Malemoto, que el piloto, cuando llega al bivac, es el único que puede tocar la moto, es el único que puede hacer las cosas, y un poco ahí está... Pues un poco también la esencia del Dakar de aventura. Luego, bueno, pues nuestra opción es intentar ir a por otras cosas y, claro, pues cuanto más medios lleves, como pues siempre mejor, más recursos, pues más opciones tienes de hacerlo bien, ¿no?
El preparador del coche de Dakar también es español.
Sí, la verdad es que es un proyecto que nació en Valencia con ingenieros españoles y también yo creo que es romper una lanza, ¿no? Porque en el mundo del automovilismo deportivo, pues parece que los equipos buenos, ¿no? La Fórmula 1, etcétera, pues siempre están fuera de España. Y siempre he dicho que yo creo que en España tenemos el talento como para hacer coches de carreras y hacerlos bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco también algo que para nosotros está muy bien, lo que nos sentimos muy orgullosos. Y la verdad es que, pues desde España estamos llevando la responsabilidad de una marca, no a nivel solo local, sino a nivel internacional, porque San John, como sabéis, es una marca con origen en Corea, que está en pues un montón de mercados, ¿no?
Sí, pero que hacen unos coches magníficos. Yo soy un...
¿Yo qué te voy a decir?
Bueno, te lo estoy metiendo la muleta para que digas que es el mejor coche.
5 años de garantía.
Hombre, los Subaru, que son del mismo grupo, tampoco están nada mal.
Bueno, yo tengo mi corazón, ¿no?
Yo sí lo puedo decir perfectamente. ¿Y dónde está DKR? ¿En Valencia, me has
dicho? En Valencia tenemos ahí la base y la verdad es que se está haciendo coches. Estamos haciendo ahora un coche nuevo también, que para el próximo año también con los ingenieros que salen de la facultad también de ingeniería, donde el proyecto se comparte, etcétera. Es un proyecto muy bonito que te tengo que contar en detenimiento, pero bueno, ahí está, un coche español, 100%. Y...
O sea, que para ver tu coche y subirme a él, tengo que ir a Valencia.
Bueno, igual te lo acercamos. Ah, igual, bueno, te lo acercamos a Madrid para que lo puedas vivir. Eso, déjame que lo hable con nuestro jefe de equipo, con Íñigo, y que lo gestione.
A mí no me importa acercarme a Valencia y luego tomarnos un arroz. Es decir, en el AVE se llega de maravilla y podemos hacerlo. No, la verdad es que las fotos del coche son espectaculares. A los que nos gustan los coches de competición, ver una máquina como la que has tenido para participar en el Dakar, pues es una auténtica gozada. Es de babear.
Sí, déjame que te diga que no solo el coche, sino que el diseño, todo el diseño de, ¿sabes? El diseño de los coches de carrera es importante porque al final son anuncios, ¿no? También es de un diseñador español, se llama David, y que está en Badajoz, y que además de nuestro coche, pues hace los cascos de Marc Márquez y, o sea, otra cosa que hacemos desde España muy bien, ¿no? Y que lo hacemos en un mundo muy competitivo como es el de Motorsport, donde imagínate, ¿sabes? Que hay proveedores de todos los lados, ¿no?
Pues nada, bueno, un saludo y una felicitación tanto a DKR como al diseñador de la gráfica del coche.
Sí, porque para nosotros es muy importante y la verdad es que yo creo que nuestro coche, para los que lo hayan podido ver, ¿no? Aquí nosotros lo tenemos que proyectar. Aquí estamos pasando
estoy
una foto.
Ahora mismo y estoy impresionado.
Espectacular.
Sí, es un coche, sí, sí, es un coche muy bonito. Y la verdad es que nos lo ha dicho la propia organización de Dakar, nos dio así como una especie de premio, entre comillas, al coche más espectacular, más bonito, más tal.
Que la paella sea para los cinco, ¿eh? Sí,
yo creo que el Dakar ya terminarlo es un éxito, o sea, me parece durísimo.
Sí, la verdad.
Y más este año, ¿no? Es que ha sido más canalla que otros.
El Dakar terminarle siempre es un reto, ¿no? Para que os hagáis una idea, de los en coches y en camiones, yo creo que ha terminado solo, os diría, creo que un 25% de los camiones que salieron. Pero en coches solo ha terminado un 30%. O sea, que os hagáis una idea. Entre coches, buggy, salieron 160 coches y han acabado 45. Entonces, sí,
todo
hay un 70% de coches mundo.
Oye, para terminar la charla a estas horas tan intempestivas, ¿cuál es tu próximo plan deportivo? ¿Qué proyecto tienes así a corto plazo?
Bueno, pues para que os hagáis una idea, la carrera es una carrera complicadísima, ¿no? Porque tienes que prever, ¿no? O sea, en el fondo son 10 o 12 carreras en un día. Y nuestro plan es hacer un coche para el próximo año, reforzarnos, entender también todo lo que no hemos hecho del todo bien este año y ver cómo lo podemos corregir. Y la verdad es que estamos muy ilusionados porque creemos que vamos a poder estar en el Dakar del 2020 y creemos que vamos a ser más competitivos, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Pues volver al Dakar y más competitivos en todos, con un coche mejor, haciendo las cosas mejor, y obviamente para mí también va a ser un año más de experiencia. Es verdad que en el Dakar, igual que en cualquier especialidad, los kilómetros son importantísimos, pero este año, bueno, yo creo que me he hecho un mega máster en arena, yo eso ya no lo tengo.
¿Qué bajas, a Marruecos a entrenar o...?
Sí, bajamos a Marruecos a entrenar, pero fíjate que en Marruecos ya no las dunas de Marruecos no nos sirven para entrenar lo que nos encontramos en Perú. O sea, en Marruecos podemos testar cosas como temperatura, resistencia, etcétera, pero ni desde el punto de vista de la técnica de conducción o de lo que nos vamos a encontrar, nos vale. Uh-huh. Y de hecho, a la mayoría de los equipos les pasa esto. Antes era muy fácil, teníamos ahí a 3 días de trayecto, teníamos las dunas de Merzuga y nos valían para ver quién nos iba a esperar en Perú, pero esto ya
no, esto
sigue valiendo, pero puede ser mejor.
Óscar, la próxima cita en Valencia.
Encantado.
No se te olvide.
Estoy encantado de estar aquí con vosotros y ahora vamos a por el churro y la verdad, encantado de contaros aquí nuestras hazañas.
Aparte que comentabas antes fuera de micrófono que te apetecía ir a alguna montería que no habías ido nunca y que lo tienes así como en pendientes.
Pero es que lo decía porque yo tengo un recuerdo muy bonito con mi abuelo en la Babia de León, ¿sabes? Se iba hace 40 años, que era pues por el monte, ¿no? Siguiendo la pieza, etcétera. Entonces, yo le acompañaba a mi abuelo con 7, 8, 9 años y aquello me parecía emocionantísimo y mi abuelo lo contaba y claro, era de aquellas personas que él lo había aprendido de su padre y de su padre de su padre y entonces claro, pues seguir el rastro tal, aquello yo no me entraba de nada, pero él ponía mucho
interés en explicártelo
y a mí siempre me ha quedado eso y por suerte o por desgracia no, bueno, pues 35 años después no he podido vivirlo.
Pues nada, tú organiza la paella y el visionado al coche, que el otro te lo organizamos con más facilidad.
Y a cambio que nos dé un paseo por un camino que tiene que ser impresionante ir contigo por un camino en coche.
Dando saltos.
Bueno, lo cambiamos, ¿no? Oye, me enseñáis a tirar, por lo menos, ¿sabes? Ya lo del rastro no lo digo porque es complicadísimo, pero por lo menos saber dónde hay que apuntar.
Eso está hecho. Te federaremos en la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, que además están con nosotros todas las semanas y aprenderás a disparar para luego ya llevarte de caza.
Bueno. Oscar. Lo dejo apuntado, ¿eh? La patilla y esto, que luego las cosas se prometen. Volvemos aquí dentro de un año y no lo hemos cumplido.
Hay dos planillas. Por un lado, ir a ver tu coche y por otro lado, el empezar a pegar tiros. Hecho. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros a estas horas.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y después de este paseo por el Dakar a bordo del San John, el Dakar del 2019, volvemos a nuestras tierras y volvemos de la mano de Juan Lazcano a hablar de linces, que quedó la semana pasada un poco en el aire el tema de los linces en Castilla y León, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no me va a costar mucho porque se me ha hecho tan corto esta semana que prácticamente es una continuación. Hago un resumen de lo que hice la semana pasada. Hablé de que nos había requerido la Junta de Castilla y León para hacer un censo en la zona de, bueno, en la zona de Lince de Salamanca, y lo que pasamos para poder cerciorarnos de que allí había problemas para que hubiera lince, ¿no? Por lo de la falta de conejo y todas estas cosas, ¿no? Inventamos un artilugio, un reclamo, que fuimos a probar a Doñana. Como decía la semana pasada, tuvimos algún problema, nos dijeron que aquello ya lo habían probado. En la primera prueba yo noté que había unas urracas que me perseguían, que estaban allí cerca de mí, y en la segunda prueba estaba claro que a través de una foto que hizo Antonio Sabater, que es uno de los mejores fotógrafos de allí, de Doñana, que ha hecho libros y que, quizás sea el que tenga más secuencias de Doñana de lince, pues tuvimos la certeza de que aquello funcionaba. Después lo fuimos a probar a la zona de que tenían ellos para la cría en cautividad, y tuvimos la suerte de que funcionaba, y los linces,
como locos,
tenían una atracción total sobre el reclamo que nosotros habíamos inventado.
¿Podrías haberte traído el reclamo y haberle hecho sonar aquí?
Es que...
Bueno, podemos seguir hablando otra semana del lince también y así te traes el reclamo.
De aquí a mayo, por ejemplo, podemos... Podemos seguir hablando del lince. Lo que pasa es que a lo mejor, bueno, como dije, que era sonido, si era... había olores también, no sé si...
No, los olores déjatelos en casa, pero si el sonido del reclamo puede estar bonito.
En mi casa huele bien, aunque
no, bueno, pero en el exterior, a mí el reclamo olfativo no te lo traigas, pero el otro sí, el sonoro. Más o menos, ¿cómo suena el sonoro?
Pues... como tú cuando haces la presentación, algo así, pero un poquito más.
Pero es un reclamo como el de los pájaros o el de los ciervos, o es un reclamo de esos...
Es un reclamo que sonoro.
Que tiene una lengüeta de esas, que cuando soplas vibra.
No. Bueno, tú siempre estás pensando lo mismo.
No, lo que quiero decir es que tenías que haberte traído el reclamo, pero bueno, lo dejamos para la siguiente sesión del lince.
Sí.
Entonces, en Castilla y León...
En Castilla y León nos dimos cuenta de que no había lince.
Un puñetero lince.
Sí.
Y a pesar del reclamo, no se puede conseguir.
No se puede conseguir porque cuando no hay, no, la ausencia de evidencia es evidencia. La ausencia, si no hay, no hay. Entonces, al poco tiempo, se hizo una mesa nacional del lince, en el que nosotros, honestamente, fuimos a decir de que no habíamos visto lince, ni la habíamos encontrado, ni existía la posibilidad de que hubiera lince, sobre todo por la falta de conejo. Nosotros, ante la falta de conejo, pensamos si él podía haber tenido alguna otra presa. Llegamos a la conclusión de que no, porque la otra presa que podía haber tenido era ratón y topillo. Pero pensando la cantidad de técnicas de caza que tenía que haber hecho el lince para conseguir la cantidad de proteína necesaria para un día, esto contando los fallos que tienen, que no son 100% eficaces, era imposible, porque era más el gasto que tenía de energía que lo que le procuraba la consecución a través de ratones y topillos. Quiere decirse que el conejo, que es un animalito que parece que nadie lo tiene en cuenta, tiene una importancia vital. Su tamaño, su cantidad, es un poco la base de la pirámide alimentaria de muchos animales. Todos lo sabemos, de la imperial, del lince. Entonces, nosotros cuando fuimos allí dijimos que era imposible, que no había, si no hay comida es muy difícil que haya alguien que haya predado, ¿no? Nos dijeron, bueno, hubo uno que se aventuró y dice, no, a lo mejor habéis tenido mala suerte, una de las eminencias de estas que tiene esta España de mis pecados. Y
¿De qué comunidad era la eminencia?
Sí, a ti, ¿cómo te gusta meterme los dedos en la boca? Era andaluza.
Ah, bueno, joder.
De la comunidad de Andalucía.
Con la comunidad andalucía no nos habíamos metido todavía.
No, y ahora menos. Ahora que se han ido tus primos.
Aproveché y les dar de salida.
No, ahora que te han ido. No. Al herido hay que dejarle que se muera desangrando.
No te han hecho ninguna oferta para irte allí a la Andalucía.
No me han dicho, no. Aquí el que tiene las ofertas principales es José Ignacio. Pero es el que le dan los puestos.
Pero José Ignacio es para la Comunidad de Madrid.
Departamento de Ofertas.
Sí, yo soy el machaca.
Pero tú, con todo lo que sabes del INCE, es que llevas dos programas, dos semanas hablando del INCE, ¿cómo no te han hecho una oferta?
No, ya este paso a la que me queda.
¿Cómo no te han hecho una oferta para irte allí al Coto Doñana, que se vive muy bien?
Vuelvo otra vez a retomar esto. Y, señores, esto es muy difícil porque ya ve usted que las interrupciones son continuas. Nosotros dijimos que no podía haber lince y que era una pena, ¿no? Nos afearon la conducta diciendo que cómo puede ser que nosotros dijéramos eso, que si nosotros decimos que no hay lince, que iban a cortar el suministro de dinero. Creo que la última...
¿Y lo cortaron?
No, creo que los últimos ingresos, o sea, el último dinero que se ha destinado al lince han sido 31 millones de euros. De los cuales el...
Pero eso en la Comunidad Económica Europea.
El 61%, me parece, son datos que no tengo. Uh-huh.
31 ya. Millones de euros para el programa LINCE.
Sí. 61% es de la Comunidad Económica Europea.
Sale a 2 millones por LINCE.
Sí. Pues, no, hombre, la verdad es que se ha conseguido un éxito grande. El LINCE estaba a punto de desaparecer, era de los felinos más a punto de desaparecer del mundo, y ahora mismo... a través de la cría en cautividad, que es una cosa importante cuando las especies están en ese estado, se ha repoblado, se están soltando animales nacidos en cautividad.
¿Existe un censo de linces?
Pues hablan de algo así como 600, ¿no?
600 linces son los que hay ahora mismo.
Sí. ¿En España o en la península ibérica?
En la península ibérica, porque también hay que contar una zona de Portugal. Entonces... ¿dónde está lo importante ahora mismo? Yo creo que, yo que he hecho el censo de Castilla y León, a mí me gustaría que el gobierno de Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente, retomara la posibilidad de tener lince en Castilla y León. Hay un problema grave que es que quizá... todo el lince está concentrado en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Si nosotros pudiéramos crear una población de lince en Castilla y León, sería súper importante, ¿no? Primero, porque Castilla y León ya lo tendría casi todo, por no decirlo todo, ¿no? A nivel de fauna. Tiene el oso cantábrico, tiene lobo, tiene urogallo, tiene avutarda. Y si pudiéramos tener en la zona que ya hubo, una población de lince estable, sería magnífico. Y hay otra cosa muy importante, que yo siempre he estado en contra de tener las especies protegidas y en este caso, con ese grave problema de posibilidad de evolución en un mismo sitio, ¿no? Si nosotros podemos ir creando núcleos dispersos por España, imaginaos que puede haber una catástrofe, ¿no? De lluvias, de cuanto más
Dios no lo quiera.
Cuanto más disperso tengamos la población, más seguridad tendrá.
Bueno, pues valga este comentario tuyo para a ver si abren los ojos los de la Junta de Castilla-La Mancha y antes de que lleguen las nuevas elecciones.
Castilla-León.
Bueno, Castilla-La Mancha, no podemos meter linces en Castilla-La Mancha.
No, en que es Castilla-La Mancha ya existe. No.
Oye, pues Juan, una pregunta. ¿Y ese dinero, esos 31 millones de euros que decimos que tenemos para el lince, cómo lo reparten?
Porque yo creo que ya no los tenemos.
Ya ni siquiera.
No, yo creo que los han repartido.
Te iba a decir,
¿ha estado ya?
Bueno, o estarán en ello. Hay una serie de organismos oficiales y después algunas fundaciones... La cosa está repartida, ¿no?
Está concentrada ya en unos puntos concretos y
sí.
No sale de ahí, ¿no?
Sí, no sale de ahí, no sé si sale o no. Quiero decir que existe la posibilidad, ojalá Castilla y León tomara esa determinación y se pudiera...
Entrar ese carro, ¿no? De alguna manera.
Entrar ese carro o yo creo que con que firmen un convenio entre las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla y León. Vamos, yo desde aquí me presto a ayudar en la medida de lo posible y a aportar mis conocimientos, pero que sería un éxito y una cosa importante.
Yo creo.
Bueno, el siguiente programa, que hablaremos también de linces, trataremos de tener a alguien de la Junta de Castilla y León para ver si realmente se quieren involucrar en el tema. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto. Se van a enterar ustedes de lo que es el lince en España.
Filmar le ofrece la más amplia selección de fincas rústicas de alto nivel en España. Hípicas, de recreo, ganaderas, agrícolas, cinegéticas. Visite fincasrusticasgilmar.com o llámenos al 91-583-0333. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y estamos ahora en el espacio de fincas rústicas Gilmar. Muy buenas mañanas, ¿cómo estás, Juan Fraile?
Buenos días, Lucinio. Encantado de estar aquí con vosotros un ratito.
Fue interesante lo de la intervención de tu compañero Jaime, el cazador. Es que en tu empresa tenéis de todo.
Sí, hombre, la verdad es que es un tema importante para nosotros tener a alguien muy introducido en el mundo de la caza. Porque, como dijimos el otro día, de ahí salen muchísimos contactos y hay que estar a pie de montería o a pie de campo, ¿no? Y, de hecho, bueno, él estuvo... En dos monterías, parece ser que el tiempo no lo acompañó mucho, así que no tuvo mucho éxito, pero en cambio a nivel de relaciones públicas y contactos pues sí que sacó contactos interesantes y de hecho esta semana pues bueno ya se está trabajando con ellos y bueno esperemos a ver si conseguimos llegarlo a buen puerto. La verdad es que bueno, el mercado está, parece que siempre a primeros de año se está moviendo bastante.
Sí.
Sí, y hombre, ahora mismo, joder, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Hemos implementado la oferta de fincas que tenemos en este mes con fincas muy variadas, que yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, porque no se trata de que siempre te posiciones pensando que solamente tienes fincas grandes o fincas excesivamente caras, ¿no? Hay que tener fincas de todos los tipos, tamaños y colores, ¿eh? Porque la gente relaciona muchas veces que una finca rústica es un artículo de lujo y no es así, o sea, hay fincas pequeñitas que son autosuficientes, que son fincas de recreo y que te lo puedes pasar genial, ¿no? O sea, para ponerte un ejemplo, en este mes hemos cogido fincas, fíjate, desde nada, muy pequeñas, desde 3 hectáreas, 30.000 metros cuadrados, una finquita con tu casa, con un pequeño viñedo, tiene su propia maquinaria para hacer su vino,
a lo mejor
para
eso
vosotros.
Nos puede valer a Erce
y al lado, y al lado de Madrid, pero fíjate, pero es que pasamos de eso y luego a la vez pues tenemos una finca maravillosa en Extremadura de 1.500 hectáreas con muchísima caza menor, pasando por un cortijo en la Sierra de Sevilla de 45 hectáreas maravilloso. O sea que están entrando fincas muy buenas del tema para porcino, tanto en extensivo como en intensivo, y que la verdad es que ahora está muy bien. Son fincas que se han incorporado a la categoría de fincas muy rentables. Ahora mismo todo lo relacionado con el cerdo, que ha pasado unos años complicados, el tema del porcino, ahora mismo está en boga. Y tiene muchísimo futuro. Como empiecen los chinos a comprarnos y los americanos, que dices que les está gustando mucho el jamón, José Ignacio se va a quedar sin poder comer jamón porque lo van a poner unos precios tremendos.
Yankees,
Yankees mojón. Tiene unos proveedores cojonudos.
Sí, eso está bien. Así que bueno, pues eso, entrando buen producto, vamos a empezar el año bien. Jaime haciendo ahí un trabajo interesante a pie de campo. Y bueno, y con unas expectativas muy buenas al cabo del año, a ver si lo cerramos como el año pasado, que fue un año bueno, pues que el 2019 sea por lo menos tan bueno como el 2018.
Bueno, desde aquí nos empeñaremos en que eso sea. Ya sabes que cuentas
yo
con
cuando cambies la idea, cuando cambies la idea del secadero de tabaco, yo digo, ahora mismo tengo una finca que en vez de eso os podéis elaborar vuestro propio vino, porque además es que tiene una pequeña nave con todo el proceso de vinificación, las cubos, todo, la espaliadora, todo, para hacerte tus propias botellas.
Mira, voy a ver mi cerdito a ver cómo está y te cuento.
El cerdito no es el pequeño, no te preocupes, ya te lo digo yo.
De todas formas, es una trabajera. Yo casi prefiero seguir esperando que nos manden unas botellas, aunque sean de Matarromera, que no el tenerme que plantear.
¿Sabes lo bonito que es elaborar tu propio vino? De verdad, yo que lo he vivido hoy he estado, en serio, es fascinante, ¿eh? Es una labor lenta, es una labor de un año entero, sí. Desde que la poda y ver cómo va creciendo la viña y luego preparar tu propio vino, ayudado por un enólogo, lógicamente. Pero es muy bonito, es una cosa interesante. Y luego si encima sale rico, pues qué más no, quieres.
Yo creo que quieren algo más inmediato.
Sí. Quieren bebérsela, claro, quieren bebérsela
año,
ya.
Eso de un año.
Juan, estos romanticismos no van con ellos, ¿eh? De verdad, tú vienes aquí a hablarnos del lince y de lo maravilloso que hay, todo el proceso que hay detrás. Y estos señores quieren directamente descorchar y beberse el vino.
Aunque sea el Mistela granel que compramos.
Me la vamos corriendo.
Aunque sea el Mistela ese que compramos a granel, que está buenísimo, pero tiene que esperar un año y que luego te salga mal.
¿No?
Pues es un riesgo.
Bueno, pues a lo mejor yo, pues no arriesgarte.
Bueno, ¿y en cuánto está la finca esa?
Está bien de precios. Está bien. ¿Sabes que nunca me gusta hablar de precios?
Bueno, pues luego me lo cuentas fuera de micrófono.
Luego fuera de micrófono te lo cuento.
Y miro yo si el laucho del cerdito me da o no me da.
El cerdito, vamos a ver cómo anda.
Pero vamos, todas nuestras fincas están en nuestra web sin problema.
Bueno, pero prefiero que me lo digas así en petit comité.
Hecho.
En Es Radio... Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y está con nosotros José Ignacio Erce, que nos va a hablar del campeonato de veteranos, ¿es así?
Sí. Bueno, una de las... buenos días, antes de nada. Una de las... dentro de las pruebas que tenemos preparadas para este año en el Club Alcor, pues hay una a la que realmente le tenemos un especial cariño, un especial afecto, que es la prueba del campeonato será el segundo Open Internacional de tiradores veteranos, que coge las modalidades de comprimido, tendido y pistola libre. La verdad es que es una prueba, efectivamente es una prueba entrañable porque va dirigido hacia los veteranos. Veteranos, sabes que se consideran los mayores de 55 años. Y en estas diferentes modalidades, y hombre, de alguna manera es un reconocimiento a este periodo de edad, ¿no? Siempre parece que hablamos de los jóvenes, nos volcamos a los jóvenes, la escuela, tal y cual, y realmente hay un colectivo importantísimo que somos todos los demás. Y digo somos porque en este caso entramos. Entonces, por parte del club, pues este reconocimiento pues nos parece muy interesante. Además, el año pasado fue un éxito absoluto. Tuvimos más de ciento y pico participantes. Contamos con la presencia del campeón olímpico Miroslav Varga, que vino especialmente a la competición. Fue divertidísima. Tuvimos como detalle un tirador de pistola con 92 años que vino de Málaga. Un tío genial, una persona fantástica. Tiró muy bien. Personas, tiradores de 82 años, como mi amigo Antonio Arné, que entrevistamos aquí, ¿te acuerdas, Lucinio? Y a Luis Olózabal de Logroño. La verdad es que es una prueba entrañable y muy divertida. Bueno, son tiradores expertos y gente, sobre todo gente encantadora y con una cantidad de experiencias que para transmitir realmente impresionante. Y este año pues esperamos que sea otro éxito. Queda tiempo todavía, a lo mejor digo, bueno, pues estamos hablando de una cosa que es para dentro de un mes. Bueno, pero es que estas cosas no se preparan de un día para otro. Tú lo sabes bien, Lucinio.
¿Cuál es la fecha?
La fecha es 9 y 10 de marzo.
9 y 10 de marzo.
Entonces ya se ha lanzado todo. Con el Alba también patrocina este Open.
¿Y podemos ir Juan y yo a competir?
Sí, estáis casi en el límite porque son 55 años, pero bueno, sí, yo creo que aunque sea, hacemos un esfuerzo.
Yo cumplo al día siguiente.
Sí, hay que hacer un pequeño chanchullo por los meses o los días de edad.
Perdón, 55 años y ya es veteranos. Qué barbaridad, me acabas de hundir.
No, ¿sabes? Lo que pasa es que en el tiro olímpico hay una cuestión. Tú tienes, aunque la modalidad sea a partir de 25 años, tú puedes seguir, si quieres, puedes seguir tirando en la categoría senior. aunque los tengas.
De todas formas, tenemos que liar a Juan Fraile para que se federe también.
Sí, me queda.
Pues ya soy veterano, me acabo de hundir.
Va a ser obligatorio casi para estar en el.
Oye, además hay una cosa.
Este programa esté federado.
Además, hay una cosa que sabemos, que es que Gilmar.
¿Cuento por veterano?
Que Gilmar es. Sí. Y cuando llevas un tiempo te da una medallita y todo. Pero hay que recalcar que Gilmar es el patrocinador principal del Club Alcor y, lógicamente, también de esta prueba. O sea que en todas las pruebas nuestras siempre los premios venís gente. Bueno, tú el año pasado estuviste, entregaste el premio con el Alba, lo entregó Juan Fraile. O sea, justamente. O sea que ahí estáis representados y muy bien. Sabéis muy bien dónde ponéis vuestro patrocinio.
Está claro que sí.
Con el Alba.
Seguimos con el Alba, seguimos en el radio y tenemos una semana más con nosotros a Robert, el gran armero de la armería Monforte de Parla. Muy buenas mañanas, Robert.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Al final le vas a coger vicio eso de madrugar los domingos, ¿eh?
Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que con esto de lo de la bici es que es increíble, es que alucino. Si tú ves los memes que hay en internet sobre los deportes que se practican, el meme en el cual no figura un tío en la cama es el que monta en bici. O sea que estamos, o sea, normalmente toda la mañana pues me suelo levantar a las 7 menos algo, pero cuando cojo la bici me tengo que levantar a veces hasta las 6. Es decir, a veces que está uno deseando que llueva para decirte, mira, me voy a quedar hecho un ratito más que hace muy mal día.
Pero no, hombre, vamos a tener que hacer también una sección de bicicleta de montaña, que es la que tú utilizas.
Sí, bueno, la bici de montaña lo bueno que tiene es que estás en el entorno natural, estás con la gente, estás reunido con amigos, que realmente lo que tiene el campo en sí es hacerlo todo y hacerlo siempre con amigos. A mí es lo que me llena. Y sobre todo el nivel de esfuerzo que te exige, ¿no? Es decir, que siempre que vuelves limpio, vuelves sin malas historias en la cabeza.
Limpio si no te caes en un barrizal, ¿no?
Bueno, que alguna vez ha tocado también, ¿eh? Lo bueno que tiene la bici de montaña, si te caes en un barrizal, es que al día siguiente con un chorro de agua limpias tú y la bici los dos a la vez.
Le pegas un mareado o te metes con ella en la ducha.
También.
Es otra opción.
Como los tiradores de avancarga, ¿no? Que uno has conocido en la galería de tiro, tú siempre nos dices de siempre decir, oye, cuando termino de tirar, voy yo y el rifle los dos vamos a la bañera. Y es verdad, yo te lo recomiendo un día. Además, es el tiro en su origen, todo tiene un comienzo, todo empezó en la avancarga. Yo siempre le recomiendo a la gente, cuando le guste este tipo de armas, que visite Toledo, que ahí tenemos el Alcázar, que es el Museo del Ejército, que es una auténtica maravilla, el que le guste y que, bueno, que vaya con tiempo, porque además yo la última vez que fui con mi padre, que convencimos a nuestras mujeres para que se fueran al zoco a comprar, pues mira, dijeron, no, mira, vamos a ir con vosotros. Imagínate dos armeros que le gustan las armas visitando el Alcázar, ya ves tú. Llegamos a la primera, donde estaban todas las armaduras, y nos quedamos mi padre y yo diciendo, madre mía, que esto tiene 500 años. Coño. Y al rato son una vocecita que habla de mi mujer y dice, ¿os queda mucho? O sea, y vamos por la primera. O sea que fue increíble.
Es que para los aficionados a las armas es para echar dos o tres días allí para verlo con un cierto
Hace falta un día largo. Es decir, de hecho se puede comer allí, que se come muy bien. Pero por ejemplo, una de las cosas más curiosas que tienes es que tú, cuando entras en el Alcázar, entras por una pasarela metálica y puedes debajo ver el aljibe, tanto el romano como el árabe. O sea, que es que Toledo está hecho encima de la historia de este país.
Claro, es que te pones a excavar y encuentras tantas y tantas civilizaciones, pero llegas a los romanos habiendo pasado por los visigodos, en fin.
Eso a veces, aunque parezca mentira, es
un problema especial.
Porque hace poco quisieron hacer unas viviendas allí de protección oficial, se pusieron a rascar en el suelo y encontraron unos vestigios visigodos. Pero sí. Hacer los pisos en otro lado, que esto ya está ocupado.
No, el problema es que hay mucho constructor que aprovecha la nocturnidad para llenar los descubrimientos, los aljibes y lo que encuentren por la noche.
Es un sitio maravilloso. A mí todo lo que tenga que ver con lo antiguo, con lo original, con lo verdadero, a mí es una cosa que me encanta. De hecho, Toledo tiene una grandísima afición de avancargueros. Y bueno, de hecho, el campeón del mundo vigente es toledano, que es un auténtico fuera de serie. Que se mire Bacín, y bueno, es para conocerle, porque vamos, con decirte que tirando con avancarga le tuvieron que poner tester, O sea, si no se creían que los metiera todos por el mismo agujero. Es un auténtico fuera de serie el hombre. Y, madre mía, porque estás tirando con avancarga, que no estamos tirando con un rifle de precisión, que no llevas visor, no llevas nada.
Bueno, mi hermano, que es el vicepresidente de un club de avancarga,
¿sí?
Fernando Serrano, seguro que le conoces,
¿sí?
Es una auténtica máquina el tirando avancarga. Lleva pues años haciéndolo, ¿no? Es como yo que empecé con avancarga, pero luego he ido cambiando de modalidades.
Yo creo que el que es tirador, en cierto modo, debería de poder probar todas las disciplinas de tiro que hay, todas. Es decir, a mí me gustan las armas y me gustan todas las armas. Es decir, soy federado de los 18 años y he tirado en un montón de modalidades y no me canso. De hecho, es más, todavía estoy sondeando a ver si incluso el arco y la flecha, que es todavía un vestigio más antiguo, bueno, todavía se podía probar.
Está con nosotros José Ignacio Erce, que te quiere preguntar algo y también
aquí
te puede asesorar con el tema de lo del arco, las flechas y todo
una
eso.
Una maravilla.
Hola, Robert, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Una preguntilla, te veo que eres muy muy aficionado a la avancarga, entonces, bueno, quizás la pregunta es una cosa. Con el nuevo proyecto, este reglamento de armas, ¿qué futuro ves a la avancarga?
El futuro, vamos a ver, eso de que tengamos que coger la avancarga y meterlo en un armero que pesa 130 kilos me parece un poco bruto. Pero también os digo una cosa, no tengo la sensación de que todo este reglamento vaya a salir para adelante. Vamos a ver.
Oye, pero una cosa, Robert, el tema este, al desaparecer la AE, como que también, estáis en el limbo, ¿eh?
No, lo llaman, dijéramos que están fusionando, están modificando partes. De hecho, la E y la D se fusionan,
sí.
Por eso está la gente diciendo que a ver si es que ahora voy a tener que guardar las escopetas en un armero.
Claro, es que ese es el tema, ¿no? Que ahora mismo estáis en una especie de limbo, no sé, porque antes tenéis reglamentación, pero ahora mismo no tenéis.
No me creo que vaya a haber un cambio tan radical, porque realmente lo que ocurre es que esto normalmente, vamos a ver, si tú quieres conseguir algo, normalmente pides el doble para que cuando lo vayas a quitar, sabes, se quede la mitad, que es realmente lo que tú querías.
Yo con los civiles no sé.
No, pero es así. De hecho, había un proyecto de reglamento de armas completo de modificación, que eso ha quedado totalmente descartado, y esto es una modificación del reglamento, o sea, del 93. O sea, no han podido llevar el reglamento entero y ahora llevan unas modificaciones. No lo veo fiable. Vamos a ver, no creo que realmente vayan a hacer todo lo que quieren hacer. Sí que me parece que hay un tacto ahí que deberían de haber tenido, ya que han invitado a todas las federaciones, tanto de caza como de tiro, durante meses han estado reuniéndose.
20 reuniones, Robert, 20 reuniones, creo.
Para luego, cuando llegue el momento de decir, oye, ¿estás contando conmigo? Es decir, por ahí tenemos, por ejemplo, a Pedro, que es el presidente de la asociación, Pedro Morais, y decirle, oye, Pedro, ¿cómo lo llevas? Bien, pues mira, esto estamos estudiándolo, estamos viendo estas cosas, oye, estamos hablando con ellos, estamos adelantando, estamos haciendo cosas. Bueno, estamos haciendo cosas y luego llega de la noche a la mañana, te presentan esto y digo, oye, mira, ¿para qué me llamas si luego no quieres nada conmigo? No lo entiendo muy bien, es decir, no has contado para por nada a las federaciones. Somos, hoy por hoy, además tú lo sabes, potencia mundial, mundial en el tiro. O sea, ahora mismo estamos viviendo un modelo que no hemos visto jamás.
Sí.
Es decir, somos potencia mundial en el IPCC, que está súper regulado, súper vigilado. O sea, nos están controlando constantemente en el IPCC. Y somos potencia mundial. Somos los vigentes campeones del mundo de IPCC, Jorge Ballesteros.
Sí, señor.
O sea, hemos ganado a los americanos en una disciplina de tiro de ellos, que la inventaron ellos, y les hemos ganado. O sea, es una cosa, es un orgullo patrio increíble.
Pero ahora pretenden que cuando compita Jorge Ballesteros, pues utilice cargadores con menos balas que el resto de los competidores. Es una cosa brillante también.
Es una cosa que no acabo yo de entender. Incluso, mira, ahí tenemos, como hemos comentado antes, a Bartín, que es campeón del mundo de avancarga. Tenemos a Alberto Fernández, que es vigente campeón del mundo. Jamás hemos tenido unas medallas como la que están trayendo actualmente nuestros equipos olímpicos, tanto en foso como en precisión, como entonces somos potencia mundial, y siendo potencia mundial, que está demostrado que los usuarios de armas somos gente, vamos, la gente más pacífica del mundo, somos pacíficos porque nosotros usamos lo que otros sueñan. Tú quieres un arma para lo malo, para pensar lo chungo, nosotros lo usamos porque nosotros, pegarle un parche a 100 metros, nosotros nos llena de orgullo decir, madre mía, la que acabo de hacer, a ver si la repito. Bueno, pues eso es, nos persiguen a un deporte. Hay una cosa que un amigo mío me hizo una comparativa muy simpática y además muy verídica, que viene mucho al caso. Es decir, vamos a ver, usted tiene una raqueta y yo tengo un arma. Usted puede matar a una persona con una raqueta y yo puedo matar a una persona con un arma. Usted no tiene por qué tener una revista ni tiene por qué tener un armero de 130 kilos para guardar la raqueta, y yo sí. O sea, usted está pensando que como yo tengo el arma, ya en sí tengo que ser un homicida. Oiga, mire usted, por favor, si hoy quisiera matar a alguien, se puede usar muchas muchas técnicas. De hecho, usted está viendo ahí todo lo que hay con el problema islámico. Sí, aquí no usan armas, usan vehículos.
Vehículos o cuchillos comprados en la tienda de los chinos.
En la jamonería. Es decir, intentan hacer delincuente al que no lo es. Es más, y si realmente lo que quieren controlar son las armas, no tienen que controlar a los legítimos usuarios. Los legítimos usuarios saben quiénes somos, saben dónde estamos, y en el momento en que quieran hacernos, nos llaman una llamada. Buenos días, llamo del cuartel de la Guardia Civil. Persones usted aquí con las armas. Buenos días, ¿qué desea usted, caballero? Busca las que no hay. Busca las que no hay, que son las peligrosas. Bueno,
¿Y el negocio que vais a tener los armeros si realmente nos quitan todas las armas legales?
Eso es una cosa...
Haciendo taladros y taladros, y venga a hacer taladros.
Aunque os parezca mentira, al sector armero le va a afectar, porque todos los que somos armeros, todos somos usuarios de armas. Lo que sí que es cierto es que la nueva reglamentación, ahora mismo, si saliera para adelante, aunque solo saliera una parte, lo que tenemos que hacer es ir adaptándonos a ellos. Recordad hace no muchos años, cuando salió la inutilización de armas, que se puso todo el grito en el cielo, y realmente lo que han hecho ha sido meter una modificación de la anterior, o sea, la del 2015 no la queríamos ni atada, y echaron una del 2016 que era un poquito más light, y luego han hecho una modificación del 2016 que es clavada a la 2015 que no la queríamos. Y eso ha quedado.
Lo comentamos en el programa de la semana pasada,
sí.
De la incongruencia que supone el que te den una licencia B, que es para tener un arma de defensa, y que te obliguen a tenerla en casa guardada en la caja fuerte. Eso es como muy muy brillante, ¿no?
Hay demasiadas incongruencias dentro del reglamento de armas, y no sabría exactamente buscar un culpable, porque yo probablemente creo que el problema de la base es que el reglamento de armas del año 93 sigue nada más que parcheándose y parcheándose y parcheándose. Es decir, yo entendería el reglamento de armas un poco mirándonos en el espejo de Europa, ¿no? En el espejo del resto del mundo, ¿no? Tenemos un reglamento que tiene demasiados años, es obsoleto, y parcheando lo que se parchea realmente nunca consigues nada eficaz y algo que funcione. Yo estoy seguro que hoy por hoy el Ministerio del Interior tiene medios como para controlarlo todo, pero no buscando, yo creo que están buscando el enemigo en sitio equivocado. Nosotros no somos enemigos, nosotros somos usuarios, somos españoles, pagamos nuestros impuestos y de hecho disfrutamos de nuestro deporte, el que tire, el que cace, de la manera legal. Somos la gente más legal del mundo. Lo que yo creo que tienen que hacer es buscar justo al que no lo es. Es decir, oiga usted, si usted tiene sospecha de que alguien está manipulando armas, está importando, vaya por él, pero vaya por él con todos los medios de la ley, todo lo que se le permita.
Es lo que dijimos la semana pasada, que se acerquen al polígono de las 3.000 viviendas en Sevilla.
Por ejemplo.
Que seguro que hay allí dos o tres armas ilegales.
¿Cómo que dos
en
o tres?
Casa.
¿Será por casa?
Eso me refiero, dos o tres
no,
por
no,
casa.
No, es verdad, no, es broma, no, pero vamos, que entiendo que lo que tienen que hacer realmente, donde están los guetos, donde está el peligro, oiga, pues si usted tiene la ley en su parte, o si tiene que modificar la ley, cámbienla, pero no intenten hacer que somos delincuentes los usuarios de armas, porque usted no tiene más que ver dónde está el reglamento y dónde están las actitudes de los cazadores y los armeros, y veré que nunca estamos en un juzgado. Y nunca, nunca, o sea, es que, vamos a ver, hoy por hoy, incluso por un delito de amenaza, puedes tener hasta problemas, ¿sabes? Entonces, somos la mejor gente del mundo. Siempre lo he dicho.
Bueno, debe tener más remedio que acercarme para, pero no los domingos, para charlar un rato y que prepares el consejo del armero para la próxima semana. Porque
voy a prepararos algún consejito de armero.
Te has enrollado, macho.
No pasa nada.
Y al final la gente se ha quedado sin el
consejo.
Escucha,
los consejos se pueden aplicar todos los días del año, pero ahora mismo, como tenemos el reglamento que nos está afectando a todos, a tiempo pasado veremos luego los consejos, los que podemos dar, que a lo mejor nos toca decir, mira, vende usted las armas, que con el reglamento no vamos a poder tener ninguna.
Pues nada, ¿vas a montar hoy en bici o te vas a quedar en la cama?
Hoy no, ahora me quedo en la cama. Yo voy a salir esta tarde con los niños.
Ah, bueno. Pues
es... Hay que hacer... Esto los que montamos en bici le llamamos bono bici.
Ah.
Es decir, cuando tú, claro, te haces cargo de los niños, deja a tu mujer que se vaya a comprar con las amigas, y entonces cuando vuelves está muy feliz, dice, muy bien, muy bien. Ya el fin de semana te puedes ir tú solo.
Oye, es la ley de las compensaciones. Robert, que tengas un buen domingo. Gracias por estar con nosotros, por el Madre Bobón, y dentro de 7 días más.
Fantástico, aquí estaremos. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, gracias
abrazo.
A ti.
Gracias.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. geografía, La Oreja de Van Gogh. Hemos terminado el programa de este domingo. Dentro de una semana les esperamos. Sean felices, no dejen de serlo. Si tú también lo sientes, si a ti también...